Aleluya. Vamos así a continuar con el estudio bíblico que estamos llevando a cabo bajo el tema la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. Gloria a Dios. Aleluya. Estuvimos dialogando en el primer estudio del 1 al 14. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora estamos en el versículo 15, del 15 al 18, del 15 al 18. Estoy leyendo un poquito, gloria a Dios, porque ¿verdad? Son cosas que están demasiado de preciosas para dejarlas pasar así. Yo no puedo tenerlas todas en mi mente. Gloria a Dios, aleluya. Tengo que anotarlas, amén, para poder compartirlas con ustedes. Gloria a Dios, aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Jesucristo vive. Sabemos que esta epístola la escribió Pablo, amén, a los Colosenses, estando él por primera vez preso en Roma, por allá por los 60 o 62 décadas cristianas. Gloria a Dios. Entonces, nos ubicamos en esta noche en esos versículos. Gloria a Dios, aleluya, el versículo 15, maravilloso es nuestro Dios. 15, 16, 17 y 18. Amén. Gloria a Dios. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, 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 santo es el Señor. Gloria a Dios. Jesucristo vive, pueblo. Jesucristo vive. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Veo que muchos de los que estuvieron la semana pasada hoy no están. Aleluya, pero gloria a Dios, los que llegamos nos vamos a gozar en gran manera. Amén. Ese es el propósito que hemos llegado a este lugar en esta linda noche. Gloria a Dios, Jesucristo vive y reina. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. No se olvide de compartirlo. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Vamos a leer a Colosenses 1:17, pero yo voy a comenzar en el párrafo arriba donde dice, dice, y amigo, amén, y oyente, usted puede estar viviendo en un hogar cómodo y decorado con muy buen gusto. Pero aún así, como persona, usted está viviendo en una tienda débil. En una tienda débil, refiriéndose a nuestro cuerpo, que Dios lo compara como una casa. Gloria a Dios, aleluya. Vulnerable, amén. Nosotros somos vulnerables a muchísimas cosas. Amén, aleluya. Lista para destruirse. ¿Por qué esta casa está lista para destruirse? Porque, hermano, nadie sabe cuándo vamos a morir. Amén. Y estamos prestos para la destrucción de esta casa. Amén. Aleluya. Todos nosotros nos encontramos en la misma situación con los cuerpos que tenemos. Todos nos encontramos en la misma situación. Unos más fuertes, otros más débiles, gloria a Dios, unos un poquito enfermos, otros más enfermos, aleluya, pero así estamos todos. Pero uno de estos días recibiremos un cuerpo glorificado, amén. Un día tendremos un cuerpo glorificado, sea que seamos transformados vivos o sea que somos resucitados y transformados. Amén, pero vamos a tener un cuerpo igual que el de Cristo Jesús, cuerpo glorificado. Gloria a Dios, aleluya. Es lindo saber estas verdades porque así podemos cada día glorificarlo más y más. Pero, ¿verdad? Uno de estos días recibiremos un cuerpo glorificado y entonces recibiremos nuestra herencia. Amén. Y pensando en su extrañable hogar aquí en la tierra, consideraré cada uno individualmente que no vamos a estar, amén, en él por mucho tiempo. Pero nuestro nuevo cuerpo será para la eternidad. Amén. Nuestro nuevo cuerpo será para la eternidad, para estar siempre en el hogar celestial con Cristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora le creemos por fe, lo vemos por fe, lo adoramos, todo es por fe, lo adoramos por fe, pero un día estaremos con Él, que será mucho, mucho mejor. O sea, esa debe de ser la perspectiva, amén, futura de los hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, leemos el versículo de Colosenses 1:17. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, y Él, refiriéndose a Cristo, amén, y Él es antes que todas las cosas, ¿ve? Y Él, Jesucristo, es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahora, notemos, amén, que es bien importante conocer esta verdad, porque repito, y como lo he hecho un sinnúmero de veces y lo voy a seguir haciendo, que para muchas personas Cristo viene a existencia en su nacimiento. Pero nosotros sabemos que Cristo es eterno. Amén. Jesucristo es eterno. Él no vino a existencia en su nacimiento. No, no. Él es eterno. Y de ahí es donde parte tanta enseñanza contraria a la verdad. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo, santo es el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Y Él es antes que todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. O sea que por Él, lo que vemos, se ve, permanece. Gloria, hasta que llegue el momento de la destrucción. Porque el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Amén. En quinto lugar, se nos dice que Él es antes que todas las cosas. En quinto lugar se nos dice que Él es antes en todas las cosas. Toda la plenitud residió en el Cristo preencarnado. ¿Ve? En el Cristo preencarnado. ¿Por qué preencarnado? Porque no estaba encarnado hasta que, amén, no fue engendrado en María. ¿Damos cuenta? Gloria a Dios. Aleluya. Voy a repetir. En quinto lugar, se nos dice que Él es antes que todas las cosas. Toda la plenitud residió en el Cristo preencarnado. Y toda la plenitud residió en el Cristo encarnado. De acuerdo a Colosenses 2:9, que dice, porque en Él, en Cristo Jesús, habita corporalmente, ¿ve? Habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Gloria a Dios. Nosotros seremos hechos completos en Él, porque sin Él no estamos completos. Amén. Por eso es que el hombre sin Cristo Jesús, aleluya, está vacío. A causa de ese vacío es que buscábamos todas las cosas que el mundo ofrece para tratar de llenar ese vacío y nunca lo pudimos lograr. Amén, porque ese es el vacío, o sea, la necesidad. Amén, el vacío de que Dios no está en nosotros o no estaba en nosotros. Pero cuando le recibimos, le aceptamos, le conocimos, amén, entonces llegamos a ser completos. Ahora estamos completos porque Cristo está en nosotros. Y si Cristo está en nosotros, estamos completos. A su nombre, gloria, aleluya. Oh, maravilloso es nuestro Dios. Aleluya. Nosotros seremos hechos completos en Él. Amén. Él fue ante todas las cosas, ¿ve? Él fue ante todas las cosas. Él fue el Cristo ante la encarnación. Él fue el Cristo antes de la encarnación. Gloria a Dios. Aleluya. Qué lindo, qué maravilloso. Vamos a ver la número 6. En sexto lugar leemos que todas las cosas en él subsisten. Ve, todas las cosas en él subsisten. Y eso quiere decir que él mantiene todas las cosas juntas. Amén. Las que viva, viva. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Él mantiene la creación. Oiga bien, él la dirige. Más nadie la dirige. Él la dirige. Y mantiene unido el universo. ¿Ve? Él mantiene el universo, amén, en su lugar, como él quiere. Nada se sale de su lugar sin su permiso. Ese es el Dios que nosotros hemos conocido. Ese es el Dios que le servimos. El Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Hace ya años, en nuestra época, el hombre realizó algo muy atrevido. El hombre liberó, oiga bien, el átomo, gloria a Dios. El Señor Jesucristo, cuando creó el átomo, sujetó a cada una de esas pequeñas partículas juntas. Y el hombre realizó lo que llamó la fisión del átomo. Amén. O sea, la rotura del núcleo del átomo con la consiguiente liberación de energía. Ahora, escuche bien. ¿Ha pensado usted alguna vez en el tremendo poder que existe en el átomo de este universo? El hombre puede fabricar una bomba nuclear de un tamaño reducido, pero que tiene un inmenso poder destructivo. Imaginemos entonces el tremendo poder que se encuentra en este vasto universo físico. Alabado sea nuestro Dios. ¿Quién está manteniendo a todas estas cosas unidas? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Se nos dice que Él no solo creó todas las cosas, sino que también todas las cosas en Él subsisten. Amén. En Él subsisten. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo es el Señor. ¿Estamos bien, pueblo? Oiga bien. Y esa, estimados oyentes, es una enorme tarea en sí misma, la de mantener todo este universo unido, y el Señor Jesucristo es el único que puede llevar a cabo esa obra. Él es el único que puede, más nadie puede, iglesia. Más nadie puede, solamente Él. Él es el que tiene el poder. Él es el que tiene la capacidad. A su nombre, gloria. Aleluya. No hay hombre que pueda lograr lo que Él puede lograr. Jesucristo vive. Oiga bien, y tenemos esta misma verdad repetida en la carta a los Hebreos 1:3. Citado, amén, anteriormente, y que dice, el que es el que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Ve? Con la palabra de su poder, con la palabra creo, y con la palabra de su poder, sustenta todas las cosas, y todas las cosas se mantienen en su lugar, a menos que Él no permita otra cosa. A su nombre, gloria. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Amén. No por medio de nadie más. Por medio de sí mismo. El único que purificó nuestros pecados se llama Jesucristo. Cualquier hombre que te mencionen no es válido. Oye, porque hoy en día, pues... Imagínense que le quieren acreditar que el hombre puede perdonar pecado. Nosotros podemos perdonarnos nuestras ofensas, los unos con los otros, pero no los pecados. Mire, mire hasta dónde llega la ignorancia, que hasta un niño puede, ¿verdad?, entender eso claramente. Que si entonces el hombre puede perdonarle los pecados a la humanidad, entonces ¿para qué murió Cristo? ¿Cuál fue el motivo de sufrimiento de Cristo Jesús? ¿Cuál fue la razón? Entonces tendríamos que decir que fue innecesario, que no tenía que hacerlo. Y en sí no tenía que hacerlo, pero Él lo hizo, porque el único que podía hacerlo era Él. Más nadie podía llenar esos zapatos más que Él. Esa santidad, el único, gloria a Dios, a su nombre, gloria, aleluya. Dice, y se sentó, oiga, y pongan mucha atención, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra de la majestad. Ese sí dice que se sentó a la diestra de alguien, ¿verdad? Aquí dice la majestad. O sea, bueno, como muchos creen, entonces se sentó al lado de Él mismo. Pero entonces, ¿cómo yo me voy a sentar al lado de mí mismo? Eso como que no tiene sentido, ¿verdad? Gloria a Dios. Aquí dice claramente, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Oiga bien, realmente Él es una persona extraordinaria. Como persona, porque eres Dios. A su nombre, gloria. Veamos ahora lo que dice acerca de Él en el versículo 18 de este capítulo primero, amén, de la epístola a los Colosenses. Dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Gloria a Dios. La iglesia la compone, amén, ese cuerpo de creyente. Oyó, la iglesia de Jesucristo. La iglesia de cualquiera otro que quiera decir, esta es la iglesia, pues tendrá cualquier nombre o se le acreditará a cualquiera otro. Pero la de Cristo la componen los que hemos creído en Él. Amén. Somos los que, aleluya, componen esa iglesia que viene a ser el cuerpo de Cristo, porque Cristo es la cabeza de esa iglesia. No es más nadie. No importa quién te diga qué, la Biblia dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. No es más nadie. Pero es que eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice claramente que Cristo es la cabeza de la iglesia. No es más nadie. A su nombre, gloria. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Creemos que este es el versículo clave de la carta a los Colosenses. ¿Ve? Se cree y creemos que este es el versículo clave de la carta a los Colosenses. Que es una carta, oiga bien, complementaria a la carta a los Efesios y a los Filipenses. Porque si cuando usted la lee con cuidado, tienen una similitud. Amén. Gloria a Dios, aleluya. En Efesios el énfasis recae en el hecho de que la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. ¿Ve? Eso nos lo dice en Éfeso. Que Cristo, que nosotros, el cuerpo compone esa iglesia en la tierra. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. El énfasis está en el cuerpo. En Colosenses el énfasis se coloca sobre la cabeza del cuerpo, la persona del Señor Jesucristo. En la epístola a los Efesios capítulo 1, versículo 22 leemos, y sometió todas las cosas, oiga bien, y sometió todas las cosas. Gloria a Dios, aleluya. Siempre se me trambuluquea esto. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Por eso es cabeza, ¿sabe? Porque sometió todas las cosas debajo de sus pies. Gloria a Dios. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. A la iglesia. So, Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual la compone todo aquel que ha creído en Cristo Jesús. Mire, usted puede decir que usted es miembro de Misión Evangélica, pero si usted no es hijo de Dios, usted no es creyente, usted no ha creído en Cristo, no lo ha reconocido como su Salvador, pues usted no es hijo de Dios. Usted lo que tiene es religión. ¿Okay? Usted lo que tiene es religión. Y los religiosos no van para el cielo. Para el cielo van los hijos de Dios. Y para ser hijo e hija de Dios, tenemos que recibir, aceptar, reconocer a Jesucristo como Salvador y Señor de nuestras vidas. Amén. Que nació, fue crucificado, resucitado, aleluya, y sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Y que un día viene a levantar la iglesia que él mismo está preparando, preparándola para entregársela a él mismo. A mí me gusta decir eso porque cuando usted hace algo para usted, usted busca que quede lo mejor. Y eso mismo está haciendo Jesucristo con la iglesia. Cristo no va a preparar cualquier iglesia, hermano, no. Imagínense que claramente enfatiza en la Biblia que dice que no tendrá mancha ni arruga, pero no lo dejó ahí. Para los que les gusta buscarle cinco patas al gato, dijo, ni cosa semejante. ¿Ve? Ni cosa semejante, por si acaso alguien se iba a salir con la de ellos, pues le dice, ni cosa semejante. O sea, cualquier cosa que se semeje a mancha y arruga, tampoco. Ese es nuestro Dios. El problema está en que muchos cristianos dicen, no se puede, eso es imposible. Bueno, es imposible para ti, pero la misma Biblia establece que para el que cree, todas las cosas le son posibles. Entonces, ¿quién es el mentiroso? Entonces, somos los que decimos que no se puede, somos los mentirosos, porque ya Cristo dijo que se puede. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Solamente creer, porque eso es lo que Él dice, para el que cree, todas las cosas le son posibles. Aleluya. Entonces, si somos creyentes, amén, creyentes, pues entonces lo podemos creer. Lo podemos creer. ¿Sabe que Él nos llama a nosotros santos? Él nos llama a nosotros santos. Porque Él no puede ser ninguna otra cosa que no sea santidad. A su nombre, gloria. Aleluya. Dice, y finalmente en Filipenses vemos a la iglesia con pies, caminando por el mundo. Es decir, que vemos la experiencia de la iglesia, la experiencia del creyente. Por eso decimos que son epístolas que se complementan entre sí, esas tres. A su nombre, gloria. Espero que lo hayamos captado bien. Y se añade aquí que Él, Jesucristo, es el primogénito de entre los muertos. ¿Ven? ¿Sabía usted que hoy existe el solo un hombre que ha sido resucitado con un cuerpo glorificado? Él es la primicia. Él es la primicia, el primer fruto de los que duermen. Así es que cuando un ser querido que está en Cristo muere, y usted coloca su cuerpo en la tierra, lo está colocando en una morada transitoria. Amén. Una morada transitoria por un poco de tiempo. Porque muy pronto, oiga bien, porque muy pronto, aleluya, llegará una mañana brillante. El cuerpo es colocado a descansar, pero la persona ha ido, a estar con el Señor. Porque allí se coloca un cuerpo y allí se convierte en polvo. ¿Ok? Gloria a Dios. Dice, y luego cuando Él regrese a recoger a su iglesia y sacarla de este mundo, entonces, amados hermanos, ese cuerpo resucitará en base a la resurrección de Cristo. O sea, como Cristo resucitó, resucitaremos todos los que estemos muertos. Pero en Cristo Jesús. Amén. Como dijo Pablo en 1 Corintios 15:42. Se siembra un cuerpo corruptible y oiga bien, se resucita un cuerpo incorruptible. Amén. Porque el cuerpo que se lleva a la tumba, tiene corrupción, se corrompe. Pero el que resucita, no, jamás muere, jamás se corrompe. A su nombre, gloria, es un cuerpo eterno. Oiga, un cuerpo eterno como el que formó en el huerto del Edén, que lo formó para que viviese eternamente. Por eso es que tenemos que tener cuidado cuando escudriñamos la palabra. Porque usted tiene que entender, aleluya, que cuando nosotros resucitemos, o sea que seamos transformados, nosotros vendremos, amén, aquella misma forma de cuando Dios formó al hombre. Caminaba, comía, hacía esto, hacía aquello, hacía lo otro. Adoraba a Dios, pero no había pecado. Todo cambió a causa del pecado. ¿Ve? Todo cambió a causa del pecado, a causa de la desobediencia. ¿Por qué nos enfermamos hoy en día? A causa del pecado. ¿Por qué hay tantas situaciones hoy mismo en los seres humanos? Por causa del pecado. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Jesucristo vive. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Se resucita un cuerpo incorruptible. O sea, que nosotros seremos como Él es. Me encanta eso. Seremos como Él es. ¿Oyó? Gloria a Dios. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Como dijo el apóstol Juan en su primera carta, aleluya, en el capítulo 3 y en el 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Ve? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, y note, la Biblia está diciendo que nosotros ya lo sabemos. Amén. Pero sabemos que cuando Él, Jesucristo, se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Ve? Nos vamos a parecer a Él. Ay, Dios mío. Aleluya, gloria a Dios. Porque le veremos tal como Él es. O sea, cuando usted oiga que una persona vio a Jesús, no se lo crea. No se lo crea. Porque hasta que no le veamos como Él es, y para verle como Él es, vamos a tener que ser transformados. Eso es lo que yo entiendo. Usted entiende otra cosa, me levanta la mano y me lo explica en la forma que usted lo cree. A su nombre, gloria. Aleluya. El Señor es bueno, pueblo. El Señor es bueno, estamos para terminar y luego vamos a volver a ellos, pero ahí, letra por letra. Gloria a Dios. Dice octavo, En octavo lugar leemos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Quién va a tener toda la preeminencia? Cristo Jesús. O sea, a Cristo hay que darle preeminencia en todo. Por eso es que tenemos que amar a nuestro Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Es decir, la primacia. Nadie puede pensar en algo más extraordinario que esto. La voluntad de Cristo debe prevalecer por toda la creación de Dios. ¿Oyó? La voluntad de Cristo debe de prevalecer por toda la creación de Dios. No hay nada que pueda decir o que deba decir, yo voy a hacer lo que me dé la gana, sino hacer lo que Dios quiere que se haga. Porque hay que darle la preeminencia a su nombre, gloria. Aleluya. Santo, santo, santo es el Señor. Esa es la intención de Dios. Incluso, a pesar de la rebelión del hombre, aquí en la tierra, en el Salmo 2:6 dice, Dios dijo, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Dios está hoy avanzando directamente, sin vacilar, inflexiblemente, hacia una meta. La meta es colocar a Jesús en el trono de este mundo que hoy se encuentra en rebelión. Y si hemos vivido días donde más rebelión hemos visto, dígame cuál fue ese tiempo. Porque yo creo que no se han visto días donde hay tanta rebelión en el ser humano. Alabado sea nuestro Dios. La meta es colocar a Jesús, repito, en el trono de este mundo que hoy se encuentra en rebelión contra Dios. Este es el objetivo, que es el propósito de Dios. A su nombre, gloria. Usted podría decir, gloria a Dios, aleluya. Entonces, ¿Jesucristo no está ocupando la preeminencia? Sí. Él siempre es primero. El problema está en si nosotros le damos la preeminencia. Yo, somos nosotros quien debemos de darle la preeminencia a Él. Gloria a Dios. Cuando muchas veces, y nos ha pasado a todos, con el último que contamos es con Él. ¿Verdad que sí? Con el último que contamos es con Él. Cuando debe de ser lo contrario, con quien primero debemos, o a quien primero debemos de traer a nuestra vida en cualquier decisión, pensamiento o lo que se sea, es a Él. No es más nada. Gloria a Dios. Porque Él debe de ocupar primer lugar en nuestras vidas. Más nadie. No es la esposa, no es el esposo, no son los hijos, no son los padres, no es la novia, no es el novio. Aleluya. No es el dinero, no es el trabajo. Nada. Absolutamente nada debe de ocupar el primer lugar, amén, en nuestras vidas, si no es Dios. Tengamos mucho cuidado, porque es fácil desviarse. Es fácil permitir destronar a Dios en nuestras vidas. Es fácil destronarlo. Por eso es que tenemos siempre que estar a la expectativa. ¿Hacia dónde nos estamos inclinando? ¿Qué es lo que me está llamando la atención? Lo que nos está llamando la atención, hacia eso nos estamos inclinando. Y quien nos debe de llamar la atención a nosotros siempre es Dios, hermano, no más nadie. Claro que para cada cosa hay su lugar. Aleluya. Jesucristo vive. Volvamos entonces, mis amados hermanos, al versículo 15. Vaya su Biblia allá. Gloria a Dios, capítulo 1, versículo 15. Gloria a Dios. Y note que dice ahí claramente, y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Note el 17 de tanta importancia. Y Él, Jesucristo, es antes de todas las cosas. Ve, no confundamos la gimnasia con la magnesia, hermano. Ve, y Él es antes de todas las cosas. O sea, no piense, siga, sáquese, si usted todavía está en ese pensamiento, sáquese de su mente que Cristo vino a existencia cuando nació de la Virgen María. No, no. Corporalmente, sí, pero Él es eterno. Él es eterno. A su nombre, gloria. Maravilloso es nuestro Dios. Quiero leer una notita que tengo aquí. Dice, tener primer lugar, pero nuestra sociedad quiere quitar a Cristo del primer lugar. Y eso lo sabemos que todo el mundo. Yo he dicho esto un sinnúmero de veces, pero me gusta repetirlo porque eso es lo que se repite y no lo aprendemos. El ser humano no tiene problema con la palabra Dios. O sea, todo el mundo ama a Dios. Todo el mundo supuestamente le sirve a Dios. Pero cuando se viene de la persona de Cristo, ahí es donde hay problema. Por eso yo enfatizo mucho que cuando usted lee Hechos capítulo 2, si mi mente no me es infiel, el primer discurso de Pedro. Cuando usted analiza, si usted lee ese mensaje con cuidado, aleluya, usted notará que Pedro lo que está es dejando entender que quien tiene la preeminencia, la prioridad, es Cristo. Por eso es que en Juan capítulo 14, versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dice allí, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pero escuche lo que sigue diciendo. Creed en Dios. Ve, porque todo el mundo cree en Dios. Pero entonces dice, creed también en mí. ¿Por qué? Porque nadie creía en Cristo. Cristo fue rechazado, ignorado. Entonces, por eso es que Pedro se levanta enfatizando de que ese es el Cristo. Dándole toda la autoridad a Cristo, porque el Padre le dio toda la autoridad a Cristo. Pero entonces tenemos que entender estas verdades. Mire, aunque si usted lo que lee son tres versículos, usted tiene que estar seguro de cuál es el mensaje que encierra en esos tres versículos. Y si lee un capítulo completo, tiene que ver cuál es el mensaje que se encierra en ese capítulo. Que puede ser que haya más de un mensaje. Gloria a Dios. Pero usted no puede coger un versículo para levantar una enseñanza o una doctrina. No podemos, iglesia, no podemos. No podemos. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. No quieren que sea número uno. La sociedad no quiere que Cristo sea número uno. ¿Oyó? Al contrario. A la gente no le gusta que se hable de Cristo. Es más, ya hay cristianos que supuestamente tienen que ser creyentes, que no les gusta que se le hable de Cristo. Están tan frío y tan frío que ya no les gusta oír que se hable de Cristo. Le molesta. Y cuando usted oiga a un cristiano que se molesta cuando se habla de Cristo, run away, corre, corre, porque algo no está correcto. Algo no está correcto. Porque si algo nos debe de traer regocijo a nosotros es oír a alguien hablando de Cristo. Como dije yo, he dicho yo en otras ocasiones, qué lindo es nosotros saber que tenemos la paz de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros lo que vivíamos eran vidas amargadas. Vidas desenfrenadas. No teníamos paz. Nos acostábamos turbados y nos levantábamos turbados. Vivíamos turbados. Hoy podemos estar serenos, tranquilos, en medio de la tormenta. Aleluya. ¿Y qué cosa más linda es cuando tú ves el problema? Aleluya, que te tiene arropado, pero en ti hay paz. Eso es lindo, iglesia. Pero esa paz solamente la da uno solo. Se llama Jesucristo. Esa paz no la da nada ni nadie. Oye, nada ni nadie. Santo. Ni siquiera quieren mencionar a Cristo en la Navidad. Ya por eso es que usted ve que ya la palabra Navidad desapareció. Porque la Navidad, ¿qué es lo que cuando usted oye la palabra Navidad, a usted le están mencionando nacimiento? Por eso si alguien te dice ahora en junio, que estamos a mitad del año, vamos a hacer una fiesta de Navidad, y dice, ¿qué se cree este? ¿Ves? Porque lo que tenemos es el nacimiento de Jesús, el día que nació. Eso es lo que tenemos en nuestra mente. No. Gloria a Dios. Nosotros podemos celebrar que Cristo nació en cualquier día. Nuestro Salvador nació. Nos podemos regocijar en cualquier momento. Aleluya, cuando nos congregamos nos regocijamos porque Cristo, aleluya, nos ha unido en un mismo espíritu para que le adoremos. No tiene que ser Navidad. Aleluya. Gloria a Dios. Y quisiera seguir aquí, pero no es tan importante porque yo he tocado estas áreas muchas veces, cabrón. En vez de hablar de Navidad se habla de regalo. La palabra Navidad desapareció. Tarjeta, ahora no se habla de tarjeta. Gloria a Dios. Las tarjetas de las fiestas, no. En vez de tarjeta de Navidad, fiesta de época, de la época. Las fiestas de la época. Ve cómo nos quieren llevar poco a poco al abismo. Sí, poco a poco nos quieren llevar al abismo. Por eso tenemos que despertar, no podemos seguir durmiendo. Usted sabe, nosotros tenemos, oiga lo que voy a decir, todos nosotros tenemos una forma de dormir. Y hasta que no te volteas para ese lado que duerme, no te duermes. Y aún dormido te volteas para ese lado. ¡Aleluya! ¡Oh, yo siento su presencia! ¡Maravilloso es nuestro Dios! ¡Aleluya! No se quiere mencionar a Cristo en nada, en nada, en nada. El cuco de mucha gente es Cristo, no Dios. No Dios, porque aún hasta los borrachos dicen yo amo a Dios. A su nombre gloria. Estamos pueblo. Aleluya. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Ve? Y Él es antes de todo. Pero si eso está ahí claramente, literalmente, es lo que está diciendo ahí, ¿por qué vamos a cambiar? Pero hay gente que usted se va a encontrar con gente que se lo quieren cambiar. El 18 dice, y él, Jesucristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Ve? Aleluya. La iglesia no es ningún nombre. La iglesia no es ninguna denominación. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Lo que no hemos podido entender que el cuerpo de Cristo lo compone el creyente. Usted compone una parte en ese cuerpo, yo compongo otra, el otro compone otra. Yo tengo un cuerpo, pero tengo mano, tengo pie, tengo ojo, tengo oído. Diferentes miembros. Un cuerpo con diferentes miembros. Así es el cuerpo de Cristo. Un cuerpo, una iglesia, una fe, un bautismo. Amén. Aleluya. Pero un solo cuerpo, no hay dos cuerpos, sería un fenómeno. El 18, él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Amén. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Gloria a Dios. Aleluya. Por cuanto agradó al Padre, ponga atención ahora. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, en Cristo. Al Padre le agradó que en Cristo, amén, estuviese toda la plenitud. ¿Ve? Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y por medio de él, de Cristo, ponga atención, y por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, todas las reconcilió, porque cuando Adán y Eva pecaron, aleluya, todo quedó bajo maldición. Pero ahora a través de Cristo todo es reconciliado. Ay, santo Dios. Ay, la sangre de Cristo tiene poder. No solamente para limpiarnos del pecado, aleluya, al ser humano, pero para reconciliar todas las cosas con Dios. Porque cuando usted analiza por causa del pecado, todo quedó bajo maldición. Todo quedó en rebeldía hacia Dios. Antes de que Adán y Eva pecaran, no habían las catástrofes que hay ahora. Usted ve cómo están los ríos llevándose las casas que están cerca. La mar metiéndose en los hogares. La gente saliendo, escapando para escapar de la furia del mar. Amén. Los árboles cayéndose encima de las casas. Los vientos levantando los árboles con todo y casa y trailers y carros y todo. Son fenómenos, hermano. Son fenómenos. A su nombre, gloria. Mas sin embargo, ante todo era paz, tranquilidad. No había ninguna anormalidad. No la había. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Y cuando dice todas las cosas, son todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Por eso se dice todas las cosas. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ve, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, y a vosotros también, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Veo que nosotros éramos, ahí dice, Dios mío, aleluya, gloria a Dios. Nosotros éramos malísimos. ¿Y dónde teníamos la maldad? Acá arriba. Siempre pensando en lo malo, en hacer lo malo, en el engaño, la mentira. ¿Ah? Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado ahora que le servimos al Señor. Que nuestra mente, que el enemigo no tire dardo a nuestra mente. Y nuestra mente, amén, sea ocupada por dardos del enemigo. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y en esta mente no deben de permanecer cosas desagradables a Dios. A menos que no pensemos que Cristo pensó cosas desagradables. A su nombre, gloria. Si algo se revela en la Biblia es el amor de Dios. A veces lo menos que revelamos nosotros es el amor de Dios. Entonces vamos a lo contrario. Cuando debiéramos de amar como Cristo amó. Aleluya. Este es un versículo bien poderoso. ¿Ve? Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Éramos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. ¿Ve? Haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado. El 22 dice, en su cuerpo, os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros diablitos, demonios, para presentaros ¿qué? Santos y sin manchas e irreprensibles. ¿Ve? Entonces no queremos hacer esa, no queremos entender estas verdades. ¿Por qué? Porque no las escudriñamos, no las estudiamos. Y entonces nos hemos hecho de Jericó 3, 14 y 15. Eso no es nada y todo el mundo lo hace. Pero no es lo que la Biblia enseña. No es. No, nuestra naturaleza ahora es diferente, no es la misma. Si nosotros continuamos como éramos, no ha habido ningún cambio. No ha habido ningún cambio. Y el que viene a Cristo, se nota, se experimenta un cambio en la persona que viene a Cristo. No, es imposible que se quede igual, es que es imposible. He dicho un millón de veces, es como donde hay fuego, nada queda igual. Cuando Cristo llega al corazón de un ser humano, no puede quedarse igual. ¿Y qué ve? Es imposible. Es imposible. Es imposible que ese Cristo tan poderoso nos deje como estábamos. Cuando el propósito de Él es cambiarnos, transformarnos. Ve, y a vosotros también que erais, pero note lo que dice, que éramos, ya no lo somos. Pero estos versículos a la gente no le gusta que se le mencione. Porque dice que éramos. Pero ¿qué pasa si cuando yo digo que éramos, pero todavía estoy haciendo lo que era? Entonces me estoy contradiciendo, ¿sí o no? Me estoy contradiciendo. Porque lo estoy leyendo porque está ahí, pero entonces yo debiera de ser lo que yo sigo siendo, no lo que yo era. Porque era es pasado. ¿Ve? Y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Amén. Gloria a Dios. Os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Aleluya. Voy a ir, gloria a Dios, a una escritura que tengo aquí, en la cual muchos cristianos no la leen, no saben dónde se encuentran, ni les interesa. ¿Ok? Primera de Tesalonicenses 5:23. Que nosotros debiéramos de tener ese versículo claro en nuestra mente. Amén. Porque de acuerdo a este versículo enseña que nosotros, lo primero que enseña es que nosotros somos tripartistas. O sea, usted mira a una persona y ve a una persona. Pero en esa persona está la mente. ¿Qué más está? espíritu, alma y cuerpo. Hay tres: espíritu, alma y cuerpo. Pero usted no ve más que a uno. ¿Correcto? Estas son las grandezas de Dios. Yo miro a Tony, no veo a, yo siempre miro y veo a Tony, no veo más que a Tony. Pero Tony se compone de tres: espíritu, alma y cuerpo. Y el único que se ve es el cuerpo. ¿Se dan cuenta? Pero él se manifiesta en tres. ¿Sí o no? ¿Verdad que se manifiesta en tres? ¿Ve? Y dice aquí claramente en Primera de Tesalonicenses 5:23, dice: y el mismo Dios de paz, ve, el mismo, no otro, porque es que no hay otro. Hay muchos dioses, pero verdadero, estamos hablando del único y verdadero Dios. Porque hay muchos dioses, la Biblia habla de dioses, pero único y verdadero no hay más que uno. Amén. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Ve? Él nos va a santificar por completo. No puede dejar nada que nos santifique. Por cuanto primeramente Él es santo. Y todo vuestro ser. ¿Ve? Entonces dice: espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Sea guardado irreprensible. O sea, que no tenga nada que ser reprendido. Que no tenga nada que tenga que ser corregido. Gloria a Dios. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Y cosas semejantes. Entonces el único que nos puede guardar es Dios mismo. Espíritu, alma y cuerpo irreprensible. Que cuando Cristo venga, no encuentre nada en nosotros que tenga el por qué reprendernos. Entonces eso no nos gusta. No nos gusta. No nos gusta porque hay otras cosas que nos gustan más que eso. A su nombre, gloria. ¿Ve? Dice: en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santo y sin mancha e irreprensible delante de Él. Delante de Él. So, si usted analiza con cuidado estas escrituras, la Biblia nos está diciendo que Él no se va a presentar, Él no va a presentarse a Él mismo algo que esté corrupto, que esté manchado, que no sea digno de Él. Ahora, siempre la pregunta, la cuestión viene, pero ¿y se puede vivir? ¿Se puede lograr eso? Pues claro que se puede. Claro que, mire, si usted se pone a pensar, nosotros tenemos que siempre estar meditando en las cosas espirituales. Si usted se pone a meditar, y yo no estoy aquí para juzgar ni condenar a nadie, pero oiga con cuidado lo que voy a decir. Si hubiese un pecado en cada uno de nosotros que nos tiene atado, y viniéramos y le dijéramos: Señor, perdóname por este pecado, ¿qué quedaría? ¿Usted quedaría sin qué? Sin ningún pecado. Porque lamentablemente muchas veces el ser humano está atado, no es a 10, a 15, 20, a 100 pecados, está atado a un pecado. Porque está bajo una práctica, sea la que sea. Porque a veces siempre pensamos en algunas cositas nada más. No, pueden haber prácticas de todas formas y colores. El problema es seguirlo practicando. Aleluya. Entonces, si venimos ante su presencia, le pedimos perdón, quedamos libres. El problema es que si Él nos liberta de ese, y entonces tratamos de esclavizarnos en otro. Yo como persona, como hermano, como pastor, soy consciente que podemos faltarle a Dios. Pero nosotros no tenemos el por qué esclavizarnos. Nosotros no tenemos el por qué estar esclavizados. Porque esclavizado estábamos. Éramos. Ya no. Porque ¿cuál es la idea de vivir una vida de cristiano esclavizado? Dígame. Si a libertad nos ha llamado Él. ¿Qué es lo que dice Juan 8:32? Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. ¿Y a quién no le gusta ser libre? Porque a veces es peor una atadura mental que el estar detrás de unos barrotes. Porque detrás de los barrotes solamente sujetan el cuerpo. Pero puedes estar libre de los barrotes y tu mente estar encarcelada. ¿Ven? No, si nunca pensamos así. Nunca pensamos así. Por eso se dice que hay más presos libres. Hay más presos en las cárceles libres que gente libre. En la comunidad libre hay más gente encarcelada. Lo dije a lo mejor trambuluqueado, pero usted lo entendió. Mire, no tenemos que ir muy lejos. ¿Qué nos ata a nosotros venir a un culto? La mayor parte de las veces, ¿qué nos ata? Una estupidez. Un desamoro. Y no porque sea que tenga que estar enamorado. Pasaste un mal rato en el trabajo. Llegaste a tu casa con la depre. No tienes ánimo para nada. Hello. Dígame, ¿estoy hablando verdad o no estoy hablando verdad? En vez de reconocer y decir, no, esto me lo quito yo en el culto. Pero le seguimos el jueguito a doña depre. Y la depre tiene a muchos cristianos, pero bien deprimidos. Yeah. Por eso es que usted ve cosas tan feas que se oyen a veces de cristianos. Por doña depre. Alabado sea mi Señor. Quiero terminar este versículo porque aquí voy a terminar en esta noche. Si en verdad permanecéis, oiga bien, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, del Evangelio que habéis oído. Gloria a Dios. Por eso es saber, por eso es merecer saber dónde usted se congrega. Porque si usted oye un evangelio corrupto, manchado, marginado, porque el evangelio en sí no lo está, pero hay muchos que lo quieren, amén, manchar. Gloria a Dios. Porque esta palabra liberta. Porque esta palabra es Cristo mismo. Y Cristo vino a libertar, no a atar. ¿Ve? Aleluya. Gloria a Dios. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está bajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, nosotros tenemos que estar bien pendientes a lo que se predica, a lo que se enseña. ¿Oyó? Usted no tiene siempre que estar de acuerdo conmigo. Pero usted debe de estar siempre de acuerdo con la Biblia. Yo personalmente, ahí es donde yo tengo problemas. Porque la mayor parte de los cristianos no quieren estar de acuerdo con la Biblia. Y nos guste o no nos guste, tenemos que estar de acuerdo con ella. Cuando nuestros padres nos criaban, tal vez no tenían la razón, pero había que estar de acuerdo con ellos, ¿sí o no? Y no conocíamos a Dios, pero bíblicamente, hoy que lo conocemos, teníamos que estar de acuerdo con ellos. Entonces hoy debemos de estar de acuerdo con la palabra de Dios, nos guste o no nos guste. El culto no es un restaurante. Usted va y prueba lo que usted quiere comerse en un restaurante de esos buffet. No. Aquí si nos sirven limones tenemos que comer. Y decir que rico estaba. ¡Aleluya! ¡Woo! ¿Es verdad o no es verdad? ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y al presente puede ser que no la recibamos bien. Pero si la dejamos que ella trabaje, después agradecemos. Después le decimos, gracias Señor. Gracias Señor que usaste. No me gustó, pero ahora lo entiendo. ¿Ve? Eso es estar agradecido de Dios. Porque es que el Dios que nosotros le servimos, Él no quiere ningún mal para sus hijos. Porque estamos hablando del verdadero Padre. Amén. Porque hablando familiar del Padre carnal, humano, aleluya, puede ser que unos sean mejores que otros. Pero cuando hablamos del Padre celestial, Él siempre es bueno. Él siempre es bueno. Él nunca quiere nada que no nos convenga. Aleluya. Por eso démosle a Él toda gloria, toda honra y toda alabanza. Independientemente de cómo estén las cosas. Porque Él se merece eso y más.